Bien, vamos a buscar la palabra de Dios para la enseñanza que en esta mañana vamos a compartir con la iglesia. Está en Juan capítulo 4. Vamos a leer versículos 20 al 24. Evangelio de Juan 4, 20 al 24. La mujer le dijo, verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Oremos. Gran Dios del cielo, gran Dios de toda la tierra, venimos a este lugar con el único propósito de exaltar y de glorificar tu glorioso nombre, tu glorioso ser. Y para ello, Señor, reconocemos nuestra incapacidad, por lo cual suplicamos la asistencia y la ayuda del Espíritu Santo, dándonos mentes bien dispuestas, dándonos corazones que estén enfocados en tu gloria, corazones que en esta mañana estén enfocados en tu glorioso y maravilloso ser. Señor, aplica la sangre del Cordero sobre cada uno de nosotros, limpiándonos de todo pecado, limpiándonos de toda inmundicia, de la carne y del espíritu. Nosotros te alabamos, te agradecemos la provisión que tú has hecho para nuestras almas, al concedernos al Salvador Jesucristo. Gracias por su sangre, gracias por su sacrificio perfecto y eficaz. Es en su nombre que te suplicamos que en este día seas con tu pueblo. En Cristo. Amén. Amén. Bien, el tema de la verdadera adoración, basado en el texto que acabamos de leer de Juan, capítulo 4, 20 al 24. Para ponernos en el contexto de lo que acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo tuvo un encuentro con un personaje que la Biblia llama un principal entre los judíos, un hombre de la alta sociedad judía. Él era un maestro, y me refiero a Nicodemo. En el capítulo 3, que no tienen que buscarlo, el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a conversar con este hombre que era de la alta sociedad judía, porque como dice la palabra, él era un principal entre los judíos, un maestro de Israel. A este hombre Cristo estuvo dispuesto a enseñarle la palabra de Dios, a explicarle lo que significa la doctrina del nuevo nacimiento. Pero en esta ocasión vemos a nuestro Señor Jesucristo dispuesto a hablarle la palabra de Dios a una persona que no tenía esas categorías o no tenía esas credenciales que tenía Nicodemo. una mujer que ni siquiera se nos da su nombre. Mire lo que dice, estamos en Juan capítulo 4, y dice el versículo 3 de este capítulo de Juan 4, salió de Judea el Señor y partió otra vez para Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Una mujer, ni siquiera se nos da su nombre. Lo que nos dice, hermanos, la disposición de nuestro Señor Jesucristo de hablarle la palabra a los que están en altura, pero hablarle la palabra también a los que son delante de la sociedad insignificantes, como es el caso de esta mujer que ni siquiera se nos da su nombre. Cristo les dice a ella, dame de beber, lo cual sorprende muchísimo a esta mujer. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Que Cristo le pidiera de beber? La sorpresa es que Él le dirigiera la palabra. Que Jesús le dirigiera la palabra a esa mujer. No solo porque es mujer. En la sociedad o en la cultura judía de esos días, o en la cultura oriental de esos días, hablarle a una mujer en público era algo que no era bien visto. Por eso cuando los discípulos regresan, fueron a buscar comida a la aldea, y cuando regresa se sorprende de que hablara con una mujer. Y aparte de esto, que fuera samaritana. No solo se sorprendieron los discípulos de eso, sino que ella misma se sorprende de que Jesús, un judío, le dirigiera la palabra a una samaritana. Por eso, dice el versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo a Cristo, en respuesta a su petición de que le diera de beber, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Sorpresa. Esto fue sorpresivo para la mujer. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Había un problema histórico con respecto a los judíos y a los samaritanos, y posiblemente en esta tarde demos algo con referencia a eso. En este momento lo que trato de poner en contexto las palabras que leímos en los versículos 20 al 24. Judíos y samaritanos no tienen tratos entre sí. Era un problema histórico con respecto a adorar a Dios, a servir a Dios, con respecto a la pureza racial. Los samaritanos no eran judíos puros, no eran hijos como dice el apóstol Pablo, yo soy hebreo de hebreos, padre y madre judíos. Los samaritanos eran una mezcla racial y eran despreciados por aquellos judíos. La respuesta de Cristo a la mujer samaritana, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La sorpresa de ella, como tú siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana, Cristo le dice, si tú supieras, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, que no es un simple judío, Si tú conocieras el don de Dios, Él te da, tú le pedirías a Él. Cristo cambia la conversación de agua física, de agua natural, a problemas terrenales entre judíos y samaritanos, cambia la conversación de una manera sabia a asuntos terrenales, a asuntos celestiales. La sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Tú le pedirías, si tú supieras, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías. Yo tengo una agua que tú le pedirías si conocieras el don de Dios. Ella le dijo, Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene esa agua viva? Etcétera, etcétera. Cuando ella le dice al Señor, dame esa agua, Cristo le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ella dice, no tengo marido. Cristo apunta entonces a la necesidad espiritual de la mujer, a su condición espiritual, para recibir el agua que solamente Cristo da. Es necesario, hermano, que reconozcamos nuestra condición espiritual. Y es a eso que Cristo apunta cuando dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y la mujer responde, no tengo marido. Bien has dicho, dice Cristo, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La condición espiritual deplorable de la mujer samaritana es puesta en evidencia. Y es entonces cuando ella dice, me parece que tú eres profeta. Porque le está declarando cosas íntimas que para conocerlas se necesitaba ser profeta. Es lo que ella dice, me parece que tú eres profeta. Y es entonces cuando ella introduce el tema de la adoración. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Algunos entienden que la mujer cambia de conversación, que mete otro tema para desviar su situación espiritual. Algunos piensan de esa manera y puede que tengan razón, pero Cristo no le dijo a ella, no me cambie el tema. Cristo no le dice a la samaritana, no me cambia el tema, estamos hablando de tu situación espiritual. No, Jesucristo comenzó a hablarle de la verdadera adoración. Porque como veremos en esta tarde, hermanos, adorar a Dios y nuestra condición espiritual tiene mucho que ver. Adorar a Dios, al verdadero Dios, y de la manera que Él demanda, tiene mucho que ver con nuestra condición espiritual. Quizás en esta tarde veamos en detalle algo acerca de eso. Quiero en esta mañana, en los minutos que tenemos, concentrarme en la verdadera adoración. Hay varias preguntas que los comentaristas responden. ¿Dónde adorar? Dice la mujer, nuestros padres adoraron en este monte. Quizá ella se estaba refiriendo a Abraham, a Jacob, a Isaac. Nuestros padres adoraron en este monte. Dicen algunos comentaristas, fue en ese lugar donde Dios se le apareció a Abraham. Y este le adoró. Y los otros patriarcas. ¿Dónde adorar? Nuestros padres adoraron en este monte, el monte Gerizim, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Quién tiene la razón? ¿Los judíos o los samaritanos? Esta es la pregunta que vamos a responder en este momento. ¿Dónde adorar? El monte Gerizim, que es el monte al que ella se refería cuando dice, nuestros padres adoraron en este monte o en Jerusalén, donde dicen los judíos. ¿Quién tiene la razón, los judíos o los samaritanos? La respuesta del Señor, la respuesta de Cristo es que lo que importa no es dónde se debe adorar, sino la actitud del corazón y la mente. El punto aquí no es en qué país es que se adora a Dios, dice el Señor. Mujer, créeme. Y esa expresión indica que lo que te voy a decir es de suma importancia. Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ya no es un asunto de un país. Lo que importa es la actitud del corazón y la mente y la obediencia a la verdad de Dios en cuanto al objeto y el método de adoración. Como decíamos en otra ocasión, Dios no nos ha dejado esto a la imaginación. Dios no nos ha dejado el tema de la adoración a lo que la gente prefiere y le gusta hacer. Lo que importa es la actitud del corazón y la mente y la obediencia a la verdad de Dios en cuanto al objeto y el método de adoración. No es el dónde, ya la pregunta no es el dónde, sino el cómo y el qué o a quién. Eso es lo que realmente importa en cuanto a la verdadera adoración. No un país, ya no es Israel, la Palestina del Medio Oriente. No una ciudad, Jerusalén. Hay gente que dice, yo no me quiero morir sin dar un viaje a Jerusalén. Y digo, ¿para qué? Bueno, que vaya y vea las ruinas. Y vea la tumba vacía, todo eso está bien. Pero para adorar al Dios único y verdadero, no es necesario ir a Jerusalén. Así que si me muero sin llegar a la Jerusalén que está en el Medio Oriente, no es la gran cosa. A donde debemos ir es a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios vivo. Y no es un lugar. La Jerusalén celestial es un pueblo, la iglesia. Ya no es un país, Israel, ya no es una ciudad, Jerusalén, no un edificio, el templo. Antes del templo estaba el tabernáculo. Todo eso sería algo temporal. Mujer, créeme, viene la hora cuando ni en este monte Gerizim, ni en el monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Esta expresión, la hora viene, es utilizada por nuestro Señor en otras ocasiones. ¿Qué significa esto, la hora viene? Pero en el versículo 24 no solo dice la hora viene, dice y ahora es. Esto no es para el futuro distante. Dice el Señor Jesucristo, viene la hora y ahora es. Esto comienza ya. ¿Qué significa esto de la hora viene? Vayamos a Juan 5, en el mismo evangelio, para aclarar. ¿Qué quiere decir nuestro Señor con que la hora viene? Y en este versículo que vamos a leer habla de ahora es. Juan 5, 25. Aquí dice el Señor en Juan, en el Evangelio de Juan 5, 25. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Cristo no se refiere aquí a un futuro distante. Cristo se refiere al presente en que Él estaba hablando. Viene la hora y ahora es. En estos precisos momentos. Si usted compara esa expresión con lo que dice el versículo 28 del mismo capítulo, donde el Señor dice, en este mismo capítulo 5 de Juan, verso 28 dice, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Cristo está hablando en el versículo 25 de los muertos espirituales. Los que oigan la voz del Hijo de Dios vivirán. No es lo mismo que oír al predicador. Cuando él abre su boca y comienza a citar las escrituras, usted lo escucha con su oído físico. Oír la voz del Hijo de Dios es cuando esa palabra es aplicada por el Espíritu Santo al hombre o la mujer que están muertos espiritualmente y lo trae a vida. Por eso dice Cristo, los que la oigan, vivirán. Y esa debe ser nuestra oración, hermanos, como iglesia, que cuando se predica la palabra de Dios, la gente no solo la oiga con sus oídos físicos, esas ondas de sonido chocan su oído y ellos oyen la palabra. Lo que Cristo habla aquí es de oír la palabra de Dios espiritualmente. Recibir vida espiritual. Los que la oigan, vivirán. La iglesia debe entregarse a orar para que cuando el pastor predica, cuando los hermanos predican, la voz no sea solo oída con el oído, sino que el alma perciba la voz del Señor Jesucristo. Los que la oigan vivirán. Lo que dice el versículo 8, eso sí está en el futuro. Cuando todos los que están en los sepulcros físicos oirán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. Eso es lo que dice el verso 28. No os admiréis de esto, porque viene la hora. Eso sí está en el futuro. Viene la hora en que todos los que están en los sepulcros físicos, literales, oirán la voz del Hijo de Dios. Y en este caso todos se levantarán. Los creyentes y los no creyentes se levantarán de sus tumbas físicas, literales. Serán resucitados para presentarse delante de aquel que los resucitó. El día del gran juicio. Mientras tanto, mientras se predica la palabra de Dios, Cristo dice, los que oigan mi voz vivirán. Quiera el Señor que alguno que esté aquí sin Cristo oiga su voz, en su alma, en su espíritu. Dice el Señor, viene la hora y ahora es. No en este monte, no en Jerusalén. Adoraréis al Padre. Lo que Cristo está diciendo, o mejor dicho, Él está prediciendo que los elegidos de Dios, de toda tribu y de toda nación, le servirán, le adorarán. Esto es una promesa bíblica, hermanos. Y quiero leer un versículo, escúchelo, que está en Malaquías, el libro de Malaquías, antes del Evangelio de Mateo, donde se dice que Dios sería adorado no solo por los israelitas. Libro de Malaquías, verso 11 del capítulo 1, Dice aquí la palabra, porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Aquí hay una profecía de que Dios sería adorado no solamente en Israel, sino en todas las naciones. Y esto lo dice el Señor en el contexto de ese servicio apático que ofrecían los judíos en el tiempo de Malaquías. Dice el Señor, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? ¿En qué cayeron los judíos de esos días? Dice el Señor, ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís, la mesa del Señor es despreciable. Llegaron a ofrecer animales cojos, animales ciegos. Y decía el Señor, ¿y usted cree que yo me voy a agradar de eso? Ofrécanselo a su príncipe, ofrécanselo a su gobernador, a ver si lo va a recibir con agrado. En ese contexto del desprecio, de la apatía del pueblo de Israel, de servir a Dios medalaganariamente, dice el Señor, de donde sale el sol y hasta donde se pone, mi nombre es grande. O sea, ustedes no son los únicos. Mi nombre será grande entre las naciones y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre. Y el incienso, como sabemos, es símbolo de las oraciones del pueblo de Dios. Dios está diciendo, en todo lugar, en toda la tierra, mi nombre será grande, mi nombre será invocado, mi nombre será adorado. Este es el cumplimiento cuando Cristo dice, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Viene la hora en que Dios será adorado en toda la tierra. Refiriéndose la respuesta al dónde debemos adorar. La hora viene cuando ni en este monte exclusivamente, no en Jericín, ni en Jerusalén exclusivamente adoraréis al Padre. Cristo o Dios sería adorado en todas las naciones. Dios sería adorado por medio de Cristo y por medio de la Iglesia universal. Qué bendición, hermanos, que hoy estamos reunidos en este lugar, North Bergen en New Jersey, pero en la República Dominicana también están adorando. En Rusia, con todo y la guerra. En Japón, en la China y en todo lugar de este mundo, el nombre de Dios es adorado. Ya no en Jerusalén, ya no en Jericín, sino en todo lugar. Así que esta es la respuesta al dónde. Dice aquí, no se refiere, cuando el Señor dice no en este lugar, no en Jerusalén, así que no se refiere a una adoración individual, porque hay personas que dicen, ya no es en Jerusalén, ya no es en Samaria, yo puedo adorarle donde yo quiera, y por eso yo me quedo en mi casa. Eso es lo que indica la palabra de Dios. No, hermano, no está hablando de una adoración individual, sino como pueblo. Tres veces al año todo varón tenía que ir a Jerusalén, todo varón israelita. Pero aún así, ellos iban tres veces al año a celebrarle culto al Señor de una manera especial. Había muchos sacrificios en esas ocasiones. Pero aún así había un culto continuo en el templo. Había una mesa donde se ponían panes. Eso está abolido. Había un culto continuo en el templo, panes de la proposición, incienso, lámparas que ardían continuamente. Todo eso, hermano, cuando Cristo dice, viene la hora y ahora es, la adoración será en el Espíritu y según la verdad, todo eso queda descartado o eliminado. Ya no más mesa con panes. No me refiero a la Santa Cena. Ya no más mesa con 12 panes. Eran 12 porque representaban las 12 tribus. Ya no más mesa donde se ofrecía un incienso. Ya no más lámparas a las que había que ponerle aceite continuo para que iluminaran. Todo eso, dice el Señor, terminó, se cumplió. Refiriéndose al qué o a quién debemos adorar, dice el Señor, vosotros los samaritanos. Y junto con los samaritanos estaban todas las naciones paganas. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Estaban junto con los samaritanos todas las naciones paganas. Ellos adoran lo que no sabían, como le dijo el Señor, como le dijo el apóstol Pablo a los atenienses. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Y yo le pregunto, hermano, ¿se puede adorar al que no se conoce? ¿Puede una persona adorar a Dios sin conocerle? Eso no es posible. Pero Cristo le dice a la mujer samaritana, ¿ustedes adoran lo que no conocen? Nosotros adoramos lo que conocemos. Eso no es discriminación. Eso es reconocer que Dios escogió una nación. Dios escogió un pueblo. Dice aquí, como los atenienses, acuérdense que los atenienses tenían un altar y una inscripción de un altar que decía al Dios no conocido. Y Pablo dice, al que ustedes no conocen es que yo le predico. Al Dios no conocido, en realidad no estaban adorando. No se puede adorar a Dios si no se le conoce. Cuando Dios no es conocido, entonces se adora un Dios producto de la imaginación. Cuando no se conoce a Dios, basado en lo que Él dice en su palabra, los atributos de su ser, cómo es Dios, Cristo le dijo a la samaritana, Dios es espíritu. Él no puede ser confinado a una nación. Dios no puede ser confinado a un edificio. Es más, dice la Biblia, que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Dios es grande, hermano. Tan grande que los cielos no lo pueden contener. Eso se escapa a la mente nuestra. Eso se escapa a nuestro entendimiento. Había una expresión que mi mamá decía, yo entiendo que lo decía en ignorancia, porque ella no conocía a Dios realmente, pero ella decía, Dios, cuando estaba en un problema difícil, ella decía, Dios es más grande que el cielo. Y eso es verdad. Y ella quería decir con eso, el problema que tengo, olvídate, Dios es grande. Y eso es cierto, Dios es más grande que el cielo. Por eso dice Salomón, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Hermano, eso no cabe en nuestra mente. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Pues el Dios no conocido no se le puede adorar. Cuando Dios no es conocido, entonces se adora un Dios producto de la imaginación. Los samaritanos, por haber rechazado los libros proféticos y poéticos del Antiguo Testamento, tenían sus propios libros, tenían su propio Pentateuco. Dice Cristo, nosotros los judíos adoramos lo que conocemos. Es decir, el Dios que nos ha sido revelado en el Antiguo Testamento. Hermano, esto no es discriminación. Dice el Señor, nosotros los judíos, dijo Pablo, nosotros no somos mejores que ellos, los gentiles. Pero Cristo dice, nosotros los judíos adoramos lo que conocemos. Eso no indica, somos mejores que ustedes. Pero Dios soberanamente escogió a Israel para revelarse. Esa es la realidad. Nosotros adoramos lo que conocemos. Es decir, el Dios que nos ha sido revelado en todo el Antiguo Testamento. Y oiga lo que dice el Señor. Porque la salvación viene de los judíos. El que quiera pelear con eso, que pelee. Pero esa es la declaración bíblica. No los chinos. Y alguien me dice a mí, ¿y qué sabes tú si las escrituras de los chinos es la verdad? Digo yo, investiga tú, porque yo estoy consciente de que este libro es el verdadero. Pierde tú tu tiempo, investiga todo lo que tú quieras. Para mí la Biblia, las Sagradas Escrituras, ese es el libro de Dios. No los chinos, no los rusos, no los americanos, los judíos. Esto no es discriminar, sino aceptar humildemente que Dios formó un pueblo. Israel fue un pueblo que Dios formó. Él llamó a un hombre que estaba viejo y arrugado ya. Dice Abraham, o dice la Biblia de Abraham, que ya estaba viejo, 100 años. Y Sara, 90 años. Y de esos dos, Dios comenzó a formar una nación. Y a esa nación, Él le dio su palabra. Él se les reveló con el objetivo de que le adoraran como Él demanda, pero también que proclamaran su palabra. Si Dios formó un pueblo, hizo una nación, y a través de esa nación traer al Salvador del mundo, Jesucristo. El Salvador del mundo fue judío. No fue chino, no fue americano, no fue ruso, fue judío. Por eso dice Cristo, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque Dios nos reveló su ser y su palabra. Me quedan unos pocos minutos. La salvación procede de los judíos. Voy a leer unos versos, hermano, escúchelo, que nos declaran esta, que nos confirman esta declaración de que la salvación viene de los judíos y de que los judíos adoraban según la palabra de Dios. Dice el Salmo, escúchelo, Salmo 147. Verso 20, verso 19 y 20 del Salmo 147. Declara su palabra a Jacob y sus estatutos y sus ordenanzas a Israel. Hablando de Dios. Declara su palabra a Jacob y sus estatutos y sus ordenanzas a Israel. Mire lo que dice el verso 20. No ha hecho así con ninguna otra nación. Esa es la declaración bíblica. Y en cuanto a sus ordenanzas, no las han conocido. Dios no ha hecho así con ninguna otra nación. Dice Isaías. Isaías capítulo 2. Dice la palabra de Dios, Isaías 2:3. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Estos son versículos que confirman, hermanos, que Dios escogió a esa nación para revelársele y para declararle su voluntad a través de su palabra. Es cierto que Israel falló en cumplir su propósito. Dice Cristo, se le será quitado el reino y le será dado a otro pueblo. Ese pueblo es la iglesia. Es a la iglesia que ahora Dios le encomienda esta labor. ¿Cuál labor? La de enseñarle a las naciones acerca de los caminos del Señor. La de enseñarle a los pueblos acerca de sus sendas. Esa labor se la dio el Señor a la iglesia ahora. Finalmente, en los versículos 23 y 24, que no vamos a entrar en detalle por causa del tiempo, lo haremos esta tarde con la ayuda del Señor. En los versículos 23 y 24, Jesús declara lo referente al cómo adorar a Dios y a quién adorar, o el qué. El cómo y el qué lo veremos en esta tarde. Pero déjeme terminar en este momento diciendo que una nueva era ha comenzado cuando Jesús dijo, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Viene la hora y ahora es. Con su venida comenzó esa nueva era. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario y dice la Biblia que entregó el Espíritu, ¿sabe lo que aconteció en el templo? Se rasgó el velo. En otras palabras, se terminó esa forma de adorar. Eso implica otras cosas que la Biblia enseña. Al romperse el velo, dice la Biblia que el camino a Dios está abierto. Entre otras cosas. Pero también nos enseña que esa manera de adorar llegaba a su fin. Se rompió el contrato. Comienza una nueva era. Ya no más mesa con panes de la presencia. No más mesa para ofrecer incienso. No más lámpara de aceite que alumbran continuamente. No más sacrificio de animales. ¿Se da cuenta? Ya la adoración no es con objetos físicos que se ven. Es una adoración en el Espíritu y según la verdad de la palabra de Dios. No más sacrificios de animales. El sacrificio perfecto ha sido ofrecido. A través del Cordero de Dios se ofreció el sacrificio único, necesario y suficiente. Este es el sacrificio eterno de nuestro Señor Jesucristo. No se necesita más. Fue ofrecido una vez y para siempre. Ahora los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y como veremos más adelante, adorar en el espíritu tiene que ver con que le adoremos con nuestro ser interior. Tú tienes un espíritu, tú debes adorar a Dios con tu espíritu. No es una adoración física, no es sentarme ahí como un bulto, como decimos en ciertos lugares. No es sentarte ahí como una maleta, sino adorar a Dios con tu espíritu, con tu mente, con tu corazón, la disposición de la mente. Que Dios nos bendiga, hermano, en esta mañana. Y cuando el pastor esté predicando, y no solamente en el día de hoy, sino que continuamente, cuando el hombre de Dios está predicando, ¿cuál es la disposición de tu mente? ¿Cuál es la disposición de tu corazón? ¿Hay una adoración aceptable a Dios? ¿Acepta Dios tu adoración mientras escucha su palabra? ¿O Dios puede decir, yo no recibo esto de tu mano? Porque tu mente, el cuerpo está aquí, pero la mente está en otro sitio. Dios dice, yo no recibo esa adoración. Que no se cumpla en nosotros lo que dijo Cristo, este pueblo de labio me honra, su corazón está lejos de mí, que Dios nos libre de eso. Y si nos pasa, hermano, porque no, me ha pasado a mí, el pastor predica y mi mente se fue para otro sitio. En ese mismo lugar y en ese mismo momento, Señor, perdóname, tú no mereces una adoración así. Oremos. Padre, gracias te damos por tu misericordia, por concedernos meditar en estas cosas tan serias, que es la adoración a tu glorioso y santo, a santo ser y a tu santo nombre. Oh Padre, ayúdanos en esta mañana, que cuando cantemos, cantemos con los labios, pero cantemos también con nuestra mente y con nuestro corazón. Que cuando tu siervo nos esté presentando tu palabra, nuestras mentes estén enfocadas en lo que Él nos está hablando. Ten piedad y ten misericordia de nosotros. Bendice a tu iglesia de manera especial con tu presencia. En el nombre de tu Hijo. Amén.